¿Has escuchado sobre personas famosas que se burlaron de Dios y poco después tuvieron finales trágicos? Historias tan escalofriantes que nos hacen creer que fue la mano del Creador la que pesó sobre ellas. En Gálatas 6:7, Pablo advierte: «De Dios no se burla nadie. ¿Coincidencias? ¿O existe algo aterrador operando cuando alguien desprecia lo sagrado?». Hoy conocerás casos reales que desafían toda explicación. Prepárate, porque lo que descubrirás va más allá de cualquier casualidad. Esto es sobre la seriedad del nombre de Dios. John Lennon. El nombre resuena como trueno atravesando generaciones. Músico genial, compositor revolucionario, poeta de una era, cofundador de The Beatles, la banda que cambió para siempre el rostro de la música mundial. Su talento era innegable, su influencia, incalculable. Millones en todos los continentes coreaban sus canciones, seguían cada uno de sus movimientos, lo adoraban como ídolo viviente. Pero había algo más en John Lennon, una inquietud espiritual mezclada con arrogancia, una necesidad de traspasar límites, de desafiar autoridades, de cuestionar todo lo establecido, incluyendo a Dios. Año 1966. The Beatles están en la cúspide absoluta de su fama. Su música domina las listas en todos los continentes. Su popularidad desafía toda lógica humana. Y en medio de este éxito vertiginoso, John Lennon concede una entrevista a una revista estadounidense. Las palabras que salen de su boca quedarán grabadas en la historia como uno de los desafíos más audaces jamás lanzados contra el cristianismo. Con una confianza arrogante que solo el éxito masivo puede producir, Lennon declara: «El cristianismo se va a acabar, va a encogerse y desaparecer. No necesito discutir sobre esto. Estoy en lo correcto. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran muy simples. Hoy nosotros somos más populares que Jesucristo». Las palabras cayeron como bombas incendiarias sobre el mundo cristiano. La reacción fue inmediata, furiosa, global. Iglesias se manifestaron indignadas. Líderes religiosos condenaron las declaraciones con vehemencia. En varios estados del sur de Estados Unidos, organizaron quemas públicas masivas de discos de The Beatles. Miles de álbumes ardieron en hogueras mientras multitudes cantaban himnos. La controversia fue masiva, inescapable, aterradora. Pero John Lennon no se retractó completamente. Intentó contextualizar sus palabras, explicarlas, suavizarlas, pero el daño estaba hecho. Había cruzado una línea invisible. Había comparado su fama temporal con la de Cristo eterno. Había proclamado la muerte del cristianismo con arrogancia desmedida, y el universo espiritual tomó nota. Pasaron 14 años. The Beatles se separaron en medio de conflictos y desilusiones. John Lennon siguió su carrera en solitario junto a Yoko Ono. Produjo música profunda sobre paz, amor, utopías. Se retiró por 5 años para ser padre de su hijo Sean. Después regresó triunfante con el álbum Double Fantasy. La vida continuaba. El éxito permanecía. El mundo seguía adorando a John Lennon. Y tal vez, en la tranquilidad de su regreso musical, había olvidado aquellas palabras pronunciadas 14 años atrás. O tal vez, resonaban en su mente en momentos de silencio nocturno. 8 de diciembre de 1980. Nueva York. John Lennon regresa a su apartamento en el edificio Dakota después de una sesión de grabación exitosa. Son aproximadamente las 10:50 de la noche. El aire invernal corta como cuchilla. Las calles de Manhattan brillan con luces navideñas anticipadas. John camina junto a Yoko, probablemente conversando sobre la música que acababan de crear, sobre planes futuros, sobre esperanzas renovadas. No tiene la menor idea de que estos son sus últimos minutos respirando aire terrestre. Un hombre espera en las sombras del edificio. Su nombre es Mark David Chapman. Es un fanático obsesivo de Lennon. Horas antes, ese mismo día, John le había firmado un autógrafo amablemente en la portada del álbum Double Fantasy. Chapman había sonreído, agradecido, guardado el tesoro. Pero algo oscuro, algo retorcido, algo demoníaco se gestaba en su mente perturbada. Y cuando John Lennon pasa frente a él caminando hacia la entrada del edificio, Chapman saca un revólver calibre 38 y dispara. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco veces. El sonido de los disparos rompe la paz de la noche neoyorquina. Cuatro balas impactan el cuerpo de John Lennon con precisión mortal. Él se tambalea. Sube algunos escalones tambaleante. Murmura con voz que se apaga. «Me dispararon». Y colapsa. La sangre mancha el suelo. Yoko grita desesperada. Alguien llama a emergencias. La carrera frenética al Hospital Roosevelt. Los intentos desesperados de los médicos por salvar a uno de los músicos más grandes del siglo XX. Todo es absolutamente inútil. John Lennon es declarado muerto a las 11:07 de la noche. 40 años de vida segados en instantes. Una voz que inspiró a generaciones silenciada para siempre. Pero hay algo más perturbador, más escalofriante en esta historia. Mark David Chapman no huyó de la escena del crimen como haría cualquier asesino racional. Se quedó allí, sentado tranquilamente en la acera, esperando a la policía. Cuando los oficiales llegaron, lo encontraron leyendo El guardián entre el centeno, con calma antinatural. Y según reportes policiales, murmuró palabras que helaron la sangre de los investigadores. «Ahora yo soy más famoso que John Lennon. ¿Era solo la mente perturbada de un asesino enfermo? ¿O había algo más profundo, algo espiritual, algo aterrador operando en esa noche oscura de diciembre? Las palabras pronunciadas 14 años antes, «Somos más populares que Jesucristo», parecían encontrar su respuesta en las calles frías de Nueva York. De Dios no se burla. AC/DC. Solo esas letras evocan poder, rebeldía, rock puro y salvaje. Una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Su sonido definió una era. Sus riffs de guitarra se convirtieron en himnos de generaciones. Y al frente de esa máquina musical imparable estaba Bon Scott, vocalista carismático, showman nato, poeta del exceso. Su voz rasposa y potente era inconfundible. Su presencia en el escenario, magnética. Vivía al límite, sin filtros, sin arrepentimientos aparentes. Alcohol, fiestas, mujeres, rock and roll. Era la personificación del estilo de vida del rockero sin límites. 1979. AC/DC lanza el álbum que los catapultará al estrellato mundial absoluto. Highway to Hell, autopista hacia el infierno. El título no era metafórico, no era simbólico, era declaración literal. La canción principal proclamaba sin vergüenza el camino hacia la perdición eterna como algo deseable, emocionante, glorioso. «Estoy en la autopista hacia el infierno», cantaba Bon Scott con voz poderosa mientras multitudes coreaban con puños alzados. No había ambigüedad. No había espacio para interpretación alternativa. Era glorificación abierta del camino hacia la condenación. La portada del álbum mostraba a Angus Young, el guitarrista, con cuernos de diablo y cola, sonriendo con malicia. Todo en ese proyecto gritaba desafío contra lo sagrado, y el mundo lo adoró. El álbum fue éxito comercial masivo. Las ventas explotaron. Los conciertos se agotaban en minutos. AC/DC se convirtió en una de las bandas más grandes del planeta. Y Bon Scott era el rey indiscutible de ese reino de excesos y provocaciones. Cantaba sobre el infierno como si fuera destino turístico deseable. Se burlaba de conceptos de pecado y juicio. Vivía como si no hubiera consecuencias eternas para nada. Pero el universo espiritual no opera según calendarios humanos. La justicia divina no sigue cronogramas que podamos predecir. A veces es rápida como rayo. A veces parece dormida durante años. Pero siempre está ahí, operando, esperando, moviéndose en dimensiones que no podemos ver ni controlar. Y para Bon Scott, el tiempo se estaba agotando de maneras que él no podía imaginar siquiera en sus peores pesadillas alcohólicas. 19 de febrero de 1980, Londres. Apenas 6 meses después del lanzamiento de Highway to Hell, Bon Scott sale de fiesta con amigos. Es una noche como tantas otras en su vida. Alcohol abundante, risas estridentes, excesos sin límite. Bebe hasta perder la noción de todo. Sus amigos lo encuentran inconsciente en un coche. está tan intoxicado que no responde a estímulos. Lo dejan durmiendo en el vehículo, pensando que solo necesita dormir la borrachera. Es decisión fatal, porque durante la noche, mientras yace inconsciente en el asiento trasero, Bon Scott vomita, y en su estado de inconsciencia total, se asfixia con su propio vómito. Cuando lo encuentran la mañana siguiente, está muerto, frío, rígido, su rostro congelado en una expresión que testigos describen como de terror absoluto. Los paramédicos no pueden hacer nada. El certificado de defunción dice muerte por intoxicación aguda de alcohol y asfixia por broncoaspiración. Tenía apenas 33 años, la misma edad en que Cristo murió, pero en circunstancias diametralmente opuestas. Cristo murió para salvar. Bon Scott murió ahogándose en las consecuencias de sus propios excesos. El mundo del rock entró en shock. Fans lloraron. Tributos se multiplicaron. AC/DC eventualmente continuaría con nuevo vocalista, Brian Johnson, y alcanzaría éxitos aún mayores. Pero la muerte de Bon Scott dejó preguntas inquietantes suspendidas en el aire, como humo de incienso oscuro. ¿Fue solo accidente trágico resultado de alcoholismo descontrolado? ¿O había algo más operando? Había cantado sobre la autopista hacia el infierno con júbilo. Había glorificado el camino hacia la perdición. Y 6 meses después, murió de la manera más humillante posible para un rockero, ahogado en su propio vómito, solo, en el asiento trasero de un coche. La simetría es aterradora. No murió en un accidente de avión espectacular. No murió en el escenario en medio de performance gloriosa. No murió de sobredosis dramática como otros íconos del rock. Murió de la forma más degradante, más humillante, más patética. Como si el universo mismo estuviera enviando mensaje claro. El camino que glorificaste no es glorioso. El destino que cantaste no es deseable. Y las consecuencias de burlarse de lo sagrado son reales, brutales, finales. Hay algo profundamente perturbador en la rapidez con que la muerte vino después del álbum. Highway to Hell fue lanzado en julio de 1979. Bon Scott murió en febrero de 1980. 7 meses. Solo 7 meses entre proclamar la autopista hacia el infierno como destino glorioso y enfrentar muerte súbita y humillante. Coincidencia, dirán algunos. Pero el patrón está ahí, silencioso, ominoso, imposible de ignorar completamente para cualquiera que tenga ojos espirituales para ver. Proverbios 14, 12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bon Scott pensó que había encontrado libertad en el exceso. Encontró muerte. Pensó que desafiar lo sagrado era rebeldía gloriosa. Descubrió que era suicidio espiritual. Christine Hewitt. Para muchos, ese nombre no resuena con la misma fuerza que Lennon o Monroe. No fue superestrella global de Hollywood. No vendió millones de discos. Pero su historia es quizás la más directa, la más escalofriante, la más imposible de explicar como simple coincidencia de todas las que compartiremos hoy. Porque en su caso, la conexión entre burla y muerte no está separada por años ni meses, está separada por días, por horas, por el tiempo que toma a las olas del mar reclamar lo que el orgullo humano creyó que podía controlar. Christine era actriz jamaicana, joven, talentosa, hermosa, con carrera emergente llena de promesas. Había conseguido papeles importantes en producciones locales. Su nombre comenzaba a brillar en los círculos artísticos del Caribe. Tenía el mundo a sus pies, como suele decirse. Y como muchas personas jóvenes alcanzadas por éxito temprano, desarrolló confianza que fácilmente se desliza hacia arrogancia. Comenzó a creer que era invencible, que podía controlar su destino, que nada ni nadie, ni siquiera Dios, podía detener su ascenso. Un día, durante una entrevista con periodistas locales en Jamaica, Christine fue preguntada sobre sus planes futuros, sobre sus sueños, sobre sus metas. Y en medio de la conversación, con sonrisa confiada y tono que no dejaba espacio para dudas, pronunció palabras que sellarían su destino de manera aterradora. «Ni siquiera Jesús puede sacarme de aquí. Mi carrera está asegurada. Mi futuro es brillante. Nada puede detenerme». Las palabras salieron de su boca con facilidad ensayada. Los periodistas anotaron. Algunos tal vez sintieron incomodidad ante la arrogancia, pero nadie imaginó que estaban registrando últimas palabras de persona condenada. No fue declaración hecha en momento de ira extrema. No fue grito de frustración en medio de tragedia personal. Fue afirmación tranquila, confiada, arrogante de alguien que genuinamente creía tener control absoluto sobre su vida. Fue declaración de independencia, no solo de circunstancias, sino del mismo Cristo. Ni siquiera Jesús puede sacarme de aquí. Piensa en la audacia de esas palabras. Piensa en lo que implican. No, no creo en Jesús. No, la religión no es para mí, sino un desafío directo. Aunque Jesús quisiera, aunque el Salvador de la humanidad intentara, no podría alterar mi destino. Yo tengo el control. Yo soy soberana de mi vida. El universo espiritual escuchó y respondió. Días después de esa entrevista, literalmente días, no años, no meses, días, Christine fue a la playa en Jamaica. Era día hermoso, sol brillante, olas suaves, perfecta postal caribeña. Ella entró al agua con amigos, risas, conversaciones. El mar parecía tranquilo, seguro, acogedor, pero de repente, sin advertencia, las corrientes cambiaron. Lo que momentos antes era calma, se convirtió en furia. Las olas crecieron. El agua comenzó a jalarla hacia adentro, hacia profundidades oscuras donde la luz solar no alcanza. Christine luchó. Gritó pidiendo ayuda. Sus amigos intentaron alcanzarla. Salvavidas corrieron hacia el agua, pero era como si fuerzas invisibles la arrastraran con intención deliberada. Las olas la golpeaban una y otra vez. El mar la jalaba hacia abajo cada vez que intentaba salir a superficie. Y ante los ojos horrorizados de testigos impotentes, Christine Hewitt se ahogó. El mar la consumió. Su cuerpo fue encontrado horas después, arrastrado por corrientes a zona alejada de donde había entrado inicialmente al agua. La noticia sacudió Jamaica. Una actriz joven, prometedora, en la cúspide de su vida, muerta en circunstancias que nadie podía explicar satisfactoriamente. El mar en esa zona no era conocido por ser particularmente peligroso. Otros nadadores ese mismo día no tuvieron problemas. Salvavidas experimentados no pudieron entender por qué las corrientes solo parecieron enfocarse en ella. Y entonces alguien recordó. Alguien había leído la entrevista publicada días antes. Alguien recordó las palabras: «Ni siquiera Jesús puede sacarme de aquí». Y Christine fue sacada, no por promotor mejor, no por oportunidad más grande en ciudad diferente. Fue sacada de la tierra de los vivientes por el mismo elemento que cubre 70% del planeta y que Dios controla con simple palabra. Porque cuando Jesús caminó sobre la tierra hace 2000 años, una de las señales que demostró su divinidad fue su autoridad sobre el mar. Marcos 4:39 registra que cuando los discípulos estaban en tormenta aterradora, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. El mar obedece a Cristo. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Christine declaró que ni Jesús podía sacarla de su lugar, y fue sacada por el elemento que responde a la voz de Cristo. La ironía es tan oscura que es casi imposible procesarla sin estremecimiento. No estamos diciendo que Jesús personalmente la mató. No estamos afirmando que Dios envió olas específicamente para ahogarla. Pero lo que no podemos negar es el patrón aterrador. Desafío directo contra Cristo, seguido inmediatamente por muerte relacionada precisamente con elementos sobre el cual Cristo demostró autoridad sobrenatural. Algunos llaman a esto coincidencia. Otros, con temblor en la voz, lo llaman advertencia. De Dios no se burla. 1912, la era dorada de la ingeniería naval. Humanidad en cúspide de confianza tecnológica, creyendo que finalmente había conquistado la naturaleza, que había dominado los elementos, que no había límite para lo que el ingenio humano podía lograr. Y el símbolo máximo de esa arrogancia colectiva fue un barco. No cualquier barco. El barco más grande, más lujoso, más avanzado tecnológicamente jamás construido hasta ese momento. Su nombre resonó como declaración de invencibilidad. Titanic, 882 pies y 9 pulgadas de largo, 175 pies de alto, 46.328 toneladas de acero y ambición humana. El Titanic no era solo barco, era declaración filosófica, era monumento a la creencia de que la humanidad había trascendido las limitaciones que habían confinado a generaciones anteriores. Los mejores ingenieros de Inglaterra habían trabajado en su diseño. Se implementaron innovaciones revolucionarias de seguridad, compartimientos estancos que supuestamente hacían imposible el hundimiento, tecnología de punta en cada detalle. Y entonces alguien pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia como ejemplo supremo de arrogancia humana desafiando lo divino. No sabemos exactamente quién las dijo primero. Algunos atribuyen la frase a constructores del barco, otros a ejecutivos de la compañía White Star Line. Pero la declaración circuló ampliamente, fue repetida en periódicos, fue creída por multitudes. Ni Dios puede hundir este barco. Piensa en la audacia absoluta de esa afirmación. No es muy difícil hundir este barco. No hemos hecho todo lo posible para hacerlo seguro, sino una declaración teológica. Dios mismo, el creador del universo, el que habló y los océanos existieron, el que controla cada molécula de agua en los mares, no tiene poder para hundir nuestra creación. Habíamos llegado a punto donde la criatura se creía superior al creador, donde el barro se creía más sabio que el alfarero, donde ingenieros humanos creían haber superado al ingeniero divino que diseñó las leyes de física que ellos apenas comenzaban a comprender. 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra. El Titanic zarpa en su viaje inaugural hacia Nueva York, ese evento mediático masivo. Multitudes se reúnen para ver la partida del gigante indestructible. A bordo viajan 2.224 personas. Pasajeros de primera clase incluyen algunos de los hombres más ricos del mundo: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss. La élite de la sociedad occidental, confiando sus vidas al barco que Dios supuestamente no podía hundir. También viajan cientos de inmigrantes en tercera clase, soñando con nueva vida en América, confiando en la tecnología que les prometió paso seguro. Los primeros días de viaje son perfectos. Mar tranquilo, cielo despejado. El Titanic surca las aguas del Atlántico Norte con gracia majestuosa. Los pasajeros disfrutan lujos sin precedentes. Orquesta toca en salones ornamentados. Se sirven cenas de múltiples platos. Hay gimnasio, piscina, biblioteca. Es ciudad flotante de opulencia. Y en la mente de todos está la certeza absoluta. Estamos en el barco más seguro jamás construido. No puede sucedernos nada. 14 de abril de 1912, 1:40 de la noche. El vigía Frederick Fleet ve algo adelante en la oscuridad. Algo blanco, algo masivo. Toca la campana de alarma 3 veces. Grita por teléfono: «Iceberg, justo adelante». El puente intenta maniobrar. Demasiado tarde, demasiado lento. El barco gigante, con toda su tecnología avanzada, no puede girar lo suficientemente rápido. El iceberg rasga el costado de estribor por debajo de la línea de flotación. El sonido es extraño, no explosión dramática, sino chirrido antinatural de metal, siendo desgarrado por hielo antiguo. Al principio, muchos pasajeros no están alarmados. El impacto fue relativamente suave. El barco aún parece estable. ¿Cómo podría esto hundir al indestructible Titanic? Pero en las entrañas del barco, el agua entra. Los compartimientos estancos, que supuestamente harían imposible el hundimiento, resultan tener falla fatal en su diseño. No están sellados en la parte superior. Cuando uno se llena, el agua se derrama al siguiente. Efecto dominó inevitable. Y los ingenieros que calculan los daños llegan a conclusión aterradora. El Titanic se hundirá. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. 2 horas y 40 minutos. Eso es todo lo que toma para que el barco que Dios no puede hundir desaparezca bajo las aguas heladas del Atlántico Norte. La proa se sumerge primero. La popa se eleva en el aire en ángulo imposible. Personas se aferran a barandas, gritan, oran. La orquesta famosamente sigue tocando mientras el agua sube, y entonces, con crujido final que testigos describieron como sonido más terrible que jamás escucharon, el Titanic se parte en dos y se hunde. 1.516 personas mueren, algunas por ahogamiento, muchas por hipotermia en aguas a 28 grados Fahrenheit. El mundo entró en shock. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo el barco insumergible hundirse en su viaje inaugural? Las investigaciones se multiplicaron. Se señalaron errores, no suficientes botes salvavidas, velocidad excesiva a pesar de advertencias de icebergs, comunicaciones ignoradas. Pero más allá de fallas técnicas y humanas, quedó la pregunta espiritual que nadie quería hacer en voz alta. ¿Fue la arrogancia? ¿Fue el desafío contra Dios? Ni Dios puede hundir este barco. Las palabras resonaron como epitafio de civilización que había olvidado humildad. Como recordatorio de que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, no importa cuán brillantes sean nuestros ingenieros, seguimos siendo criaturas dependientes, operando en universo creado y sostenido por poder, que trasciende infinitamente nuestra capacidad. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El Titanic fue quebrantamiento. Las 1.516 vidas perdidas fueron el costo de olvidar quién realmente controla los mares. Marilyn Monroe. Solo ese nombre evoca imágenes inmediatas. Vestido blanco volando sobre rejilla de metro, labios rojos perfectos, cabello rubio platino, curvas que definieron estándar de belleza femenina para generación entera. Fue la quintesencia del sex symbol de Hollywood, la fantasía viviente de millones. Su rostro apareció en más portadas de revistas que casi cualquier otra celebridad de su era. Era adorada, imitada, envidiada. Fue ícono absoluto del glamour dorado de los años 50. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, había mujer profundamente quebrada, buscando desesperadamente algo que llenara el vacío en su alma. Nacida como Norma Jean Mortenson, su infancia fue pesadilla de abandono y abuso. Madre mentalmente inestable e institucionalizada, padre ausente cuya identidad real nunca conoció con certeza. Pasó años en orfanatos y hogares de acogida, donde sufrió traumas que la marcarían para siempre. A los 16 se casó por primera vez, buscando escape y estabilidad que nunca encontró. Su belleza fue su boleto fuera de la miseria, pero también su prisión. Hollywood la convirtió en objeto, no en persona, en fantasía, no en ser humano con alma que sangra. Y en medio de esa búsqueda desesperada de significado, Marilyn desarrolló relación complicada con la espiritualidad. Leyó sobre diferentes religiones, hizo preguntas, pero también, según múltiples testimonios de personas cercanas a ella, expresó desdén y burla hacia el cristianismo específicamente. En conversaciones privadas, habría dicho que la Biblia era libro de cuentos para personas débiles que necesitaban muletas psicológicas, que la religión era opresión disfrazada de salvación, que Dios, si existía, era indiferente al sufrimiento humano, como evidenciaba su propia vida de dolor constante. No tenemos grabaciones de estas declaraciones. No hay entrevistas documentadas donde públicamente se burló de Dios al nivel de John Lennon. Pero aquellos que estuvieron cerca de ella, incluyendo algunos de sus múltiples terapeutas y amigos íntimos, reportaron que Marilyn tenía hostilidad particular hacia conceptos de pecado, juicio y necesidad de salvador. Para ella, si Dios existía, era tirano cósmico que había permitido su infancia de horror. Y ella rechazaba ese Dios con amargura, apenas disimulada bajo sonrisas para cámaras. Su vida personal era caos apenas contenido. 3 matrimonios fallidos, relaciones con hombres poderosos que la usaban y desechaban, dependencia creciente de barbitúricos para dormir y anfetaminas para despertar, ciclo destructivo de píldoras que hacían cada vez más difícil distinguir qué era real y qué era neblina química. Estudios de Hollywood la explotaban sin piedad. Se burlaban de su inteligencia, aunque ella leía vorazmente. La trataban como mercancía valiosa, pero reemplazable. Y Marilyn se hundía más profundo en desesperación que ninguna cantidad de fama o dinero podía aliviar. 5 de agosto de 1962. Los Ángeles, California. Marilyn Monroe tiene 36 años. Está en su casa de Brentwood. ha estado deprimida últimamente, más errática que usual. Esa noche, según la versión oficial, toma dosis masiva de barbitúricos. Overdose. Su cuerpo es encontrado la mañana siguiente por su ama de llaves. Está acostada boca abajo en su cama, desnuda, con teléfono aún en su mano. La escena es extraña. Hay inconsistencias que generarán teorías de conspiración durante décadas. ¿Fue suicidio? ¿Fue asesinato disfrazado de sobredosis? ¿Sabía ella demasiado sobre secretos de hombres poderosos? Nunca sabremos con certeza absoluta qué sucedió esa noche, pero lo que sí sabemos es que Marilyn Monroe, adorada por millones, deseada por los hombres más poderosos del mundo, rica, famosa, hermosa, murió sola, desesperada, destruida por vacío interno que toda la fama de Hollywood no pudo llenar. Murió buscando paz en píldoras que solo trajeron muerte. Murió sin haber encontrado respuesta satisfactoria a las preguntas espirituales que la perseguían, y murió habiendo rechazado al único que podría haberle dado la paz que tan desesperadamente buscaba. ¿Fue su muerte castigo divino directo por burlarse de Dios? No podemos afirmarlo con certeza. Hay demasiadas variables, demasiado dolor humano genuino, demasiado trauma infantil que la destinó a lucha de por vida. Pero lo que sí podemos ver es patrón, vida vivida buscando satisfacción en todo menos en Dios, expresando desdén por lo sagrado, rechazando concepto de necesidad de Salvador, terminando en muerte prematura y trágica. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de la humanidad. Tenemos vacío que solo lo eterno puede llenar, y cuando intentamos llenar ese vacío con fama, placer, dinero, relaciones, cualquier cosa menos Dios mismo, terminamos como Marilyn, rodeados de todo lo que el mundo dice que debería hacernos felices, pero muriendo por dentro. Vacíos, desesperados, perdidos. La tragedia de Marilyn Monroe no es principalmente sobre juicio divino, es sobre consecuencia humana de rechazar al único que puede verdaderamente sanar, salvar, satisfacer. Es recordatorio de que el alma humana fue diseñada para comunión con su Creador, y cuando rechazamos esa comunión, especialmente cuando la rechazamos con burla y desdén, condenamos nuestra alma a buscar agua en cisternas rotas que nunca podrán saciar la sed eterna que llevamos dentro. Jesús dijo en Juan 4:14, «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Marilyn bebió de todas las cisternas que el mundo ofrece, y murió con sed. Sed que solo Cristo podía saciar. Hemos recorrido casos modernos que nos hacen estremecer, pero antes de continuar, debemos anclar todo esto en algo más antiguo, más autoritativo, más aterrador, el testimonio de las Escrituras mismas, porque estos patrones que vemos en celebridades del siglo XX no son nuevos, son repetición de advertencias grabadas en páginas sagradas hace miles de años, y la Biblia no suaviza sus relatos. No censura la violencia de la respuesta divina ante la burla de lo sagrado. Al contrario, los preserva en toda su dureza para que generación tras generación reciba el mensaje clarísimo: de Dios no se burla. Segunda de Reyes, capítulo 2. El profeta Eliseo está caminando hacia la ciudad de Betel. Es día tranquilo. El sol brilla sobre colinas de Judea. Eliseo, sucesor del gran profeta Elías, va meditando tal vez, orando tal vez, simplemente caminando en la presencia de Dios. Pero su paz es interrumpida. Un grupo de jóvenes aparece. La palabra hebrea usada indica que no son niños pequeños, son adolescentes, jóvenes adultos con plena capacidad de discernir entre bien y mal, entre respeto e irreverencia. Y estos jóvenes comienzan a burlarse del profeta de Dios. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», gritan con voces que destilan desprecio. Parece insulto superficial sobre apariencia física de Eliseo, pero hay capas más profundas y oscuras aquí. Días antes, el profeta Elías había sido arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Eliseo fue testigo de ese milagro asombroso, y estos jóvenes lo sabían. Cuando gritaban «¡Sube, calvo!», no estaban solo burlándose de su calvicie. Estaban diciendo «Vete, desaparece como tu maestro desapareció. No te queremos aquí. Rechazamos tu autoridad, rechazamos tu mensaje, rechazamos al Dios que representas. Era rechazo total de lo profético. Era desprecio absoluto de lo sagrado. Era burla deliberada contra el Dios viviente, manifestado a través de su siervo. ¿Y qué sucedió? El texto bíblico no titubea, no suaviza. Eliseo se volvió, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese preciso instante, dos osas salieron del bosque. La escena que siguió fue de horror absoluto. Las escrituras registran sin vacilar que 42 de aquellos jóvenes fueron despedazados por las osas. 42, no uno, no dos. 42 vidas jóvenes segadas en minutos de terror y sangre. Cuerpos destrozados, gritos de agonía, sangre derramada sobre tierra que acababa de presenciar burla contra el profeta de Dios. Este relato nos incomoda profundamente. Queremos encontrar manera de suavizarlo, de explicarlo, de hacerlo menos brutal. Queremos decir que es apenas historia alegórica, no literal. Queremos creer que Dios del Nuevo Testamento es diferente del Dios del Antiguo Testamento. Pero Hebreos 13:8 destruye esa ilusión. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Dios no cambia. Su santidad no evoluciona. Su celo por su propia gloria no disminuye con el paso de milenios. Lo que era serio entonces es serio ahora. Lo que provocaba juicio, entonces provoca juicio ahora. Pero ¿por qué respuesta tan severa? ¿No era desproporcionada? Aquí debemos entender algo fundamental sobre cómo opera el reino espiritual. Los profetas de Dios no eran simplemente maestros religiosos o consejeros espirituales. Eran embajadores del Rey del Universo. Despreciar al embajador es despreciar al Rey que lo envió. Burlarse del profeta es burlarse de Dios mismo. Y estos jóvenes no estaban teniendo momento de irreverencia juvenil inocente. Estaban rechazando conscientemente, deliberadamente, la presencia de Dios en medio de ellos. Estaban escogiendo burla sobre reverencia, desprecio sobre humildad, y pagaron precio que las Escrituras preservaron como advertencia eterna para todos nosotros. Este episodio establece precedente aterrador. Nos muestra que existe algo operando en universo espiritual que va más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro control, más allá de lo que podemos manipular o negociar. Ese algo es el celo de Dios por su propia gloria, por su propio nombre, por su propia santidad. No es algo que Él tome a la ligera, no es algo sobre lo cual podamos bromear sin consecuencias. Es serio, es real. Es peligroso jugar con fuego cuando ese fuego es el fuego consumidor del Dios viviente, descrito en Deuteronomio 4:24. Y aquí está lo que hace este relato aún más relevante para nosotros hoy. Si Dios actuó así en el pasado, ¿por qué asumiríamos que en nuestra era moderna, con toda nuestra tecnología y conocimiento científico, estamos de alguna manera exentos de la ley espiritual que dice, ¿de Dios no se burla? La verdad es que no lo estamos. El tiempo no cambia la naturaleza de Dios. La cultura no altera sus principios. La modernidad no anula su santidad. Los casos que hemos compartido de John Lennon, Bon Scott, Christine Hewitt, el Titanic, Marilyn Monroe, todos ellos reflejan el mismo patrón antiguo registrado aquí en Segunda de Reyes. Burla contra lo sagrado. Consecuencias terribles. Advertencia preservada para que generaciones futuras teman a Dios. Gálatas 6:7 no es sugerencia, no es guía opcional para vivir mejor. Es ley espiritual tan inmutable como la gravedad. No os engañéis, de Dios no se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los jóvenes de Betel sembraron burla, segaron muerte violenta. Las celebridades que hemos examinado sembraron irreverencia, segaron finales trágicos, y cada uno de nosotros está sembrando algo cada día. La pregunta que debemos hacernos honestamente es, ¿qué estoy sembrando yo? ¿Reverencia o desprecio? ¿Humildad o arrogancia? ¿Temor santo o burla casual? Porque la cosecha es inevitable y será proporcional a la siembra. Existe tentación humana casi irresistible de buscar explicaciones racionales para todo, especialmente en era científica, donde hemos sido entrenados a desconfiar de lo sobrenatural, a reducir misterios a causas naturales, a explicar todo dentro de marco materialista que no deja espacio para intervención divina. Y cuando confrontamos historias como las que hemos compartido, esa tentación se intensifica. Queremos decir, John Lennon fue asesinado por fanático perturbado. Bon Scott murió de alcoholismo. Christine Hewitt tuvo mala suerte con corrientes oceánicas. El Titanic golpeó iceberg por error humano. Marilyn Monroe sufrió de depresión y adicción. Y todo eso es técnicamente cierto. Los mecanismos inmediatos de muerte en cada caso son explicables en términos naturales. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿O estamos deliberadamente cerrando ojos a patrón más profundo, más perturbador, que conecta estos casos a través de denominador común? Todos burlaron o desafiaron lo sagrado, y todos murieron de formas trágicas poco tiempo después. Proverbios 1, 24 al 27, pinta cuadro aterrador de lo que sucede cuando ignoramos advertencias divinas. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Lee eso lentamente. Dios dice que habrá momento en que Él se ríe de la calamidad de aquellos que se burlaron de Él. Él se burlará cuando venga lo que temían. Esto no es Dios siendo cruel por placer sádico. Es justicia poética perfecta. Es cosecha de lo sembrado. Aquellos que sembraron burla cosecharán ser objeto de burla. Aquellos que despreciaron advertencias divinas descubrirán, demasiado tarde, que las advertencias eran reales. Y el tiempo para arrepentimiento habrá pasado. Pero aquí debemos hacer pausa crucial, porque hasta este punto podríamos estar dando impresión de que Dios es principalmente juez severo, esperando oportunidad para castigar. Y esa sería caricatura terrible y falsa de su naturaleza. Sí, Dios es justo. Sí, Él no tolera burla indefinidamente. Sí, existe juicio real. Pero también, y esto es igualmente verdadero, Dios es profundamente paciente, extraordinariamente misericordioso, lento para la ira, rápido para perdonar cuando hay arrepentimiento genuino. Segunda de Pedro 3, 9 explica: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no fuera paciente, si Él castigara instantáneamente cada irreverencia, cada palabra descuidada, cada pensamiento arrogante, ninguno de nosotros estaría vivo para leer estas palabras. Todos hemos fallado. Todos hemos pronunciado palabras que no deberíamos. Todos hemos tenido actitudes que deshonraron su nombre. Y sin embargo, aquí estamos, respirando, vivos, con oportunidad aún de arrepentirnos. Eso no es coincidencia, es misericordia operando momento a momento. Entonces, ¿qué estamos diciendo exactamente con estas historias? Estamos diciendo varias cosas simultáneamente que deben mantenerse en tensión. Primero, las palabras importan. Lo que sale de nuestra boca no se disuelve en el aire sin consecuencias. Santiago 3, 5 al 6, advierte que la lengua es fuego, mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la creación, siendo ella misma encendida por el infierno. Nuestras palabras tienen peso espiritual real, especialmente cuando esas palabras se dirigen contra Dios o contra lo sagrado. Segundo, existe realmente ley espiritual de siembra y cosecha. No es karma oriental, no es magia. Es principio bíblico claro. Lo que sembramos, cosecharemos. Puede no ser inmediato, puede no ser obvio, pero es inevitable. Gálatas 6.7 no es sugerencia. Es ley tan real como gravedad. Tercero, los casos específicos que hemos examinado muestran patrón inquietante que no debería ser ignorado casualmente. Cuando múltiples personas famosas burlan públicamente a Dios y después mueren trágicamente en circunstancias que a veces reflejan específicamente sus propias palabras, como Christine diciendo que Jesús no podía sacarla y muriendo ahogada en elemento que Jesús controla, o Titanic declarado insumergible hundiéndose, eventualmente debemos preguntarnos si hay más operando que simple casualidad estadística. Cuarto, Esto no significa que podemos señalar cualquier tragedia y declarar con certeza que fue juicio de Dios. El libro de Job destruye esa teología simplista. Job era hombre más justo de su tiempo y sufrió terriblemente. Jesús en Lucas 13, 1 al 5, rechaza idea de que toda calamidad es castigo por pecados específicos. A veces sufrimos porque vivimos en mundo caído. A veces sufrimos porque somos blancos del enemigo, precisamente porque estamos cerca de Dios. A veces sufrimos por razones que solo comprenderemos en eternidad. Quinto, pero nada de eso anula la advertencia bíblica clara y consistente. No te burles de Dios. No tomes su nombre en vano. No trates ligeramente lo sagrado. No porque Dios sea ego frágil que necesita nuestra adulación, sino porque Él es Santo de Israel, cuya naturaleza misma no tolera desprecio indefinidamente, y porque existe orden espiritual en el universo, donde irreverencia tiene consecuencias reales, aunque no siempre predecibles o inmediatas. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? No vivimos en terror paralizante, pero tampoco vivimos en presunción arrogante. Vivimos en reverencia consciente, en respeto profundo por aquel que nos creó, sostiene, y ante quien daremos cuenta. Tratamos el nombre de Dios con honor, hablamos de cosas sagradas con humildad, y cuando sentimos tentación de burlarnos, de ridiculizar, de despreciar, recordamos, estas no son solo historias de otros, son advertencias para nosotros. Ahora debemos confrontar la pregunta más difícil, la que probablemente ha estado creciendo en tu mente mientras escuchabas estas historias. Si burlar a Dios resulta en consecuencias terribles, ¿por qué hay tantas personas irreverentes que viven vidas largas y prósperas? ¿Por qué algunos ateos famosos mueren en paz rodeados de familia después de décadas de ridiculizar el cristianismo? ¿Por qué algunos burladores parecen escapar del juicio mientras otros lo enfrentan dramáticamente? Es pregunta honesta. Es tensión real, y la Biblia misma no la evita. Salmo 73 es lamento largo del salmista Asaf luchando con esta exacta pregunta. Él observa a impíos prosperando mientras justos sufren. Ve a arrogantes viviendo en lujo y facilidad, mientras él, que intenta seguir a Dios fielmente, enfrenta aflicción constante. Y llega a punto de crisis. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 13. Está diciendo, ¿cuál es el punto de vivir rectamente si los malvados prosperan? Pero entonces algo cambia. Versículo 17 es punto de inflexión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solo cuando entra en presencia de Dios, solo cuando ve desde perspectiva eterna, las cosas comienzan a tener sentido. Porque aquí está la verdad difícil que debemos aceptar. La justicia de Dios no opera según nuestro calendario. No funciona conforme a nuestra lógica de causa y efecto inmediata. A veces es rápida como rayo. A veces parece dormida durante décadas. Y a veces, esto es crucial, la justicia completa solo se manifiesta en eternidad, no en esta vida temporal. Eclesiastés 8:11 explica por qué la demora de juicio puede ser problemática. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no vemos consecuencias inmediatas, asumimos que no hay consecuencias en absoluto. Pero ese es error fatal. Que juicio sea demorado no significa que sea cancelado. Solo significa que Dios, en su sabiduría, está extendiendo tiempo de gracia, ofreciendo oportunidad tras oportunidad para arrepentimiento. Hebreos 9, 27 establece realidad que no podemos evitar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay cita divina que nadie puede cancelar. Todos sin excepción compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquellos que murieron en sus pecados sin arrepentirse, sin Cristo, enfrentarán juicio eterno que hace que cualquier tragedia temporal parezca insignificante en comparación. La persona que se burló de Dios durante 80 años y murió pacíficamente en su sueño, no escapó del juicio, solo lo pospuso. Y cuando lo enfrente, será absoluto, final eterno. Pero también debemos considerar otra dimensión. Tal vez algunos casos que vemos como escape no son realmente escape. Tal vez están experimentando formas de juicio que no reconocemos porque no son dramáticas. Romanos 1, 24, 26, 28 repite frase escalofriante 3 veces. Dios los entregó. Cuando persistimos en rechazo de Dios, eventualmente Él nos entrega a nuestros propios deseos, retira su mano protectora, permite que experimentemos plenamente las consecuencias de vida vivida sin Él. Y a veces, eso resulta no en muerte dramática, sino en vida vacía, corazones endurecidos, conciencias cauterizadas, incapacidad de sentir alegría real o paz genuina. Es forma de juicio que otros no ven, pero que la persona experimenta en privacidad de su propia alma. También debemos recordar historia de David y Betsabé en 2 de Samuel 12. David cometió adulterio, asesinó, pecados terribles. El profeta Natán lo confronta. David se arrepiente genuinamente con palabras hermosas registradas en Salmo 51, y Dios lo perdona. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Perdón completo. Pero versículo 14 continúa: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David es perdonado, pero no eximido de consecuencias temporales devastadoras. Esta historia nos enseña algo vital. El perdón de Dios es real y completo, pero no siempre anula consecuencias naturales de nuestras decisiones. Podemos ser perdonados espiritualmente y aún enfrentar dolor temporal. Podemos ser restaurados ante Dios y aún cargar cicatrices físicas o emocionales. La gracia no es borrador mágico que elimina todas repercusiones. Es misericordia que nos salva de condenación eterna a pesar de merecer juicio. Entonces, ¿qué hacemos con la aparente injusticia de que algunos burladores mueren trágicamente mientras otros viven prósperos? Primero, reconocemos humildemente que no vemos cuadro completo. No conocemos corazones. No sabemos qué luchas internas enfrentan. No podemos ver dimensión eterna. Job 38 y 39 registran respuesta de Dios a Job cuando cuestiona justicia divina. Dios básicamente dice: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Conoces las ordenanzas de los cielos? Es recordatorio de que nuestra perspectiva es infinitesimalmente pequeña comparada con la de Dios. Segundo, confiamos en el carácter de Dios revelado en Escrituras. Génesis 18, 25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Sí, absolutamente, siempre. Aunque no entendamos sus métodos o tiempos, podemos confiar en su justicia perfecta. Tercero, enfocamos en nuestra propia responsabilidad en lugar de juzgar el destino de otros. Romanos 14, 10 advierte: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no ante el tribunal de otros humanos, solo ante Cristo. Nuestra tarea no es determinar si fulano recibió lo que merecía. Nuestra tarea es examinar nuestra propia vida, nuestras propias palabras, nuestras propias actitudes ante Dios. Esa es la única tarea que verdaderamente nos compete y por la cual daremos cuenta. Hasta ahora hemos hablado principalmente de consecuencias, advertencias, juicios. Pero existe otro lado de esta historia que es igualmente importante, igualmente verdadero, igualmente bíblico: la promesa de protección para aquellos que temen a Dios. Porque la narrativa completa no es solo «no te burles de Dios o morirás», es también «reverencia a Dios y vivirás bajo su cobertura protectora». Esta es la parte que muchos sermones sobre juicio divino omiten, pero que es absolutamente esencial para entender balance completo de cómo Dios opera. Salmo 34, 7 proclama algo extraordinario: «el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Lee esa promesa lentamente. El ángel del Señor acampa. No visita ocasionalmente. No pasa volando de vez en cuando. Acampa. Establece residencia permanente. Se posiciona estratégicamente alrededor de aquellos que temen a Dios. Y su propósito específico es defenderlos, protegerlos, guardarlos de males que ni siquiera perciben amenazándolos. ¿Qué significa exactamente temer a Dios? No es terror paralizante que nos hace escondernos. No es ansiedad constante esperando que Dios nos fulmine por cada error pequeño. El temor de Dios en lenguaje bíblico es reverencia profunda, es respeto que reconoce su santidad, su poder, su autoridad absoluta sobre toda creación. Es vivir con conciencia constante de que Él está presente, que Él ve, que Él escucha, que Él responde. Es tratar su nombre con honor genuino, no fingido. Es acercarse a lo sagrado con humildad y asombro apropiados. Y para aquellos que mantienen este temor reverente, hay protección real operando constantemente. Hebreos 1:14 describe ángeles como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta no es teología abstracta para discusión académica. Es promesa práctica con implicaciones diarias. Significa que cuando estamos en Cristo, cuando hemos recibido su salvación, cuando vivimos bajo su señorío reconocido, no estamos solos navegando peligros de mundo caído. Hay fuerzas espirituales asignadas específicamente para protegernos, guiarnos, defendernos de amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Piensa en esto desde perspectiva diferente. Mientras las historias que hemos compartido muestran lo que puede suceder cuando alguien desprecia lo sagrado, existen millones de historias no contadas, no dramáticas, no publicadas de personas que fueron protegidas precisamente porque honraban lo sagrado. Accidentes evitados por segundos inexplicables, enfermedades que misteriosamente no progresaron como médicos predijeron, oportunidades que aparecieron justo en momento desesperado, peligros de los cuales fueron guardados sin siquiera saber que el peligro existía. La protección de Dios no siempre es visible o espectacular, pero es real, constante, poderosa. Salmo 91 es pasaje entero dedicado a esta promesa de protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 16 es promesa hermosa. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay correlación entre reverencia hacia Dios y longevidad bendecida. No es fórmula mágica que garantiza vida sin problemas, pero es principio espiritual real. Proverbios 10:27 afirma: el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Otra vez vemos el contraste. Aquellos que temen a Dios experimentan días aumentados. Aquellos que viven impíamente, lo cual incluye burlarse de lo sagrado, experimentan años acortados. No en cada caso individual sin excepción, porque vivimos en mundo caído donde justos sufren y malvados a veces prosperan temporalmente. Pero como principio general, como patrón observable a lo largo de historia, la verdad permanece. Reverencia trae protección, y reverencia trae peligro. Esto no significa que cristianos nunca sufren. No significa que quienes temen a Dios son inmunes a tragedia. Job temía a Dios más que cualquier otro hombre de su tiempo, y enfrentó pérdidas devastadoras que casi lo destruyeron. Los apóstoles amaban a Jesús con pasión total, y casi todos murieron como mártires brutalmente ejecutados por su fe. Pablo llevó evangelio al mundo conocido y fue decapitado en Roma. El sufrimiento no es señal de ausencia de protección divina. A veces es señal de que estamos lo suficientemente cerca de Dios como para ser blancos prioritarios del enemigo. A veces es herramienta que Dios usa para moldearnos, refinarnos, prepararnos para propósitos eternos. A veces es misterio que solo comprenderemos cuando veamos cara a cara. Pero hay diferencia fundamental entre sufrimiento, que viene como consecuencia de vivir fielmente en mundo caído, y destrucción, que puede venir de desafiar deliberadamente lo sagrado. Hay diferencia entre persecución que Pablo enfrentó por predicar evangelio y muerte súbita, que podría resultar de burlarse del Dios que Pablo proclamaba. Una es costo del discipulado genuino, otra es peligro de irreverencia arrogante. No confundamos las dos cosas. Entonces, ¿cuál es aplicación práctica? Si aún no has venido a Cristo, si no has recibido su salvación, el llamado urgente es venir ahora. No solo por miedo a castigo, aunque ese es motivador inicial legítimo, sino porque en Cristo está vida abundante, paz que sobrepasa entendimiento, protección de aquel que controla universo entero. Si ya estás en Cristo, el recordatorio es mantener reverencia activa, no tomar nombre de Dios en vano, no burlarte de lo sagrado, vivir consciente de que caminas en presencia del Rey, y cuando vives así, experimentas paradoja hermosa, libertad profunda precisamente porque no estás jugando con líneas espirituales peligrosas que no entiendes completamente. Estás caminando en camino protegido bajo cobertura del Altísimo. Hemos caminado juntos a través de historias oscuras que nos han hecho estremecer. Hemos visto patrón inquietante, burla contra Dios seguida por consecuencias terribles. Y es posible que en este momento estés sintiendo peso en tu corazón. Tal vez estás recordando cosas que has dicho, palabras irreverentes pronunciadas en momentos de frustración o rebelión, chistes sobre Dios que hiciste pensando que no había consecuencias. Y ahora el miedo está creciendo. ¿Es demasiado tarde para mí? ¿He cruzado la línea irreversiblemente? ¿Estoy condenado? Escucha con mucha atención porque necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Sí, Dios es santo. Sí, Él no tolera burla indefinidamente. Sí, existe justicia real operando. Pero también, y esto es igualmente verdadero, Dios es profundamente, abrumadoramente, inexplicablemente misericordioso. Su paciencia sobrepasa nuestra comprensión. Su disposición para perdonar desafía toda lógica humana. Éxodo 34, 6 y 7 registra cómo Dios se describe a sí mismo cuando se revela a Moisés. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Lee eso otra vez lentamente. Lento para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad. Estas no son palabras vacías. Son revelación del corazón mismo de Dios hacia humanidad quebrada. Si Dios no fuera paciente, si Él castigara instantáneamente cada irreverencia, cada palabra descuidada, cada pensamiento arrogante, ninguno de nosotros estaría vivo para leer estas palabras. Todos hemos fallado, todos hemos pronunciado cosas que no deberíamos, todos hemos tenido actitudes que deshonraron su nombre, y sin embargo, aquí estamos, respirando, vivos, con oportunidad todavía de arrepentirnos y volver. Eso no es coincidencia, es misericordia pura operando momento tras momento. El caso de Cazuza que mencionamos, si es verdad que en sus últimos momentos se volvió a Dios con arrepentimiento genuino, entonces su historia no termina en juicio, sino en misericordia triunfante. El ladrón en la cruz junto a Jesús había vivido vida de crimen, no tenía tiempo para obras religiosas, no pudo asistir a iglesia ni leer Biblia, pero en su momento final reconoció a Jesús como Señor y Cristo le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Un momento de fe genuina superó toda una vida de pecado. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es el corazón de Dios revelado en su forma más pura. Primera de Juan 1, 9 promete sin ambigüedad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No algunos pecados, no pecados pequeños, toda maldad, sin excepción. No importa qué hayas dicho, no importa cuán lejos haya sido en tu irreverencia, no importa cuán grave haya sido tu burla contra lo sagrado, si vienes a Dios con arrepentimiento genuino, Él te perdonará. Completamente, totalmente, irrevocablemente, la sangre de Jesús cubre todo pecado, todo. Pero esto no es licencia para vivir descuidadamente. No es excusa para continuar en irreverencia pensando que siempre podrás arrepentirte después. Porque no sabemos cuándo será nuestro último momento. No sabemos si tendremos oportunidad de arrepentirnos en lecho de muerte. John Lennon caminaba hacia su apartamento probablemente pensando en proyectos futuros. No sabía que tenía minutos de vida. Bon Scott se acostó borracho pensando que dormiría la resaca. No sabía que nunca despertaría. Christine Hewitt entró al mar para disfrutar día de playa. No sabía que no saldría viva. El tiempo para reverencia es ahora, no mañana, ahora. Entonces, ¿qué haces con todo lo que has escuchado? Primero, examina tu corazón honestamente. ¿Has tratado las cosas de Dios con ligereza? ¿Has pronunciado su nombre en vano? ¿Te has burlado de lo sagrado? Si respuesta es sí, no te hundas en desesperación, pero tampoco ignores la convicción que estás sintiendo. Esa inquietud en tu espíritu no es accidental. Es Espíritu Santo llamándote a arrepentimiento. Segundo, responde ahora mismo. No esperes, no pospongas. Habla con Dios en privacidad de tu corazón. Reconoce específicamente lo que has hecho mal. Pídele perdón genuinamente. Y luego, esto es crucial, recíbelo. No sigas cargando culpa que Cristo ya pagó en la cruz. No sigas dudando de su disposición para perdonarte. Él prometió que si vienes, no te rechazará jamás. Créele a Él, no a tus sentimientos de indignidad. Tercero, vive diferente de ahora en adelante. Arrepentimiento genuino produce cambio, no perfección instantánea. Todos seguimos creciendo, tropezando, aprendiendo, pero sí nueva dirección, nuevo respeto por lo sagrado, nueva reverencia al hablar de Dios y con Dios, nueva conciencia de que tus palabras tienen peso eterno, tus actitudes importan ante el cielo, tu vida espiritual es asunto más serio que cualquier otra cosa en tu existencia. Las historias que compartimos hoy no son para condenarte, son para despertarte, son para recordarte que vivimos en un universo espiritual donde existen realidades más allá de lo visible, donde Dios es real, donde reverencia importa, donde hay consecuencias para irreverencia, pero también misericordia abundante, desbordante, increíble para quienes se arrepienten. El mismo Dios que es fuego consumidor es también Padre amoroso, esperando que sus hijos regresen a casa. Ambas verdades son reales, ambas deben ser honradas. Y hoy, en este momento preciso, Él te está llamando, no con trueno amenazante, sino con voz suave que susurra a tu corazón: ven, vuelve, te perdono, te acepto, te amo. Ese llamado es real, es personal, es para ti. La pregunta es, ¿responderás o seguirás jugando con fuego hasta que sea demasiado tarde? La elección es tuya, pero que estas historias resuenen en tu mente como advertencia y como invitación. Advertencia de lo que puede suceder cuando despreciamos lo sagrado. Invitación a vida vivida bajo protección y favor de aquel que nos creó, nos ama y espera con brazos abiertos que vengamos a Él. De Dios no se burla, pero Dios sí perdona. Elige sabiamente, elige hoy. Padre Celestial, reconocemos tu santidad y nuestra irreverencia. Perdónanos por palabras que deshonraron tu nombre. Límpianos, restáuranos y ayúdanos a vivir cada día con reverencia genuina. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: reverencia.